Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Esto es La Noche de Arjona. Como siempre, nuestro compromiso cuando empezamos es que en muy poquitos minutos seamos capaces de anticiparte el contenido del programa, un programa que realiza Javier Campos. Un programa que nos lleva hasta las 4, las 3 en Canarias y que arranca como cada semana con la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Nos anticipa cuál va a ser su contenido. Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, pues mira, hoy en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz encontramos una de las mayores derrotas de la historia del Imperio Romano, la masacre del bosque de Teotoburgo, ocurrida en el año 9 después de Cristo.
Cuanto más tiempo permanecemos en esta tierra, más cala el frío y la humedad en nuestros huesos. Y la lluvia solo deja paso al frío cortante del viento del norte.
Solo te diré, Adolfo, que a los romanos alguien los traicionó, los convenció para meter a miles de soldados por ese bosque, ubicado actualmente en la actual Alemania, y allí les tendieron una trampa, porque claro, los romanos eran muchos, pero estaban acostumbrados a luchar en campo abierto y no en un bosque sinuoso que no conocían.
Después llegará el boletín de las 2, una en Canarias, los servicios informativos como siempre puntuales y el monográfico de esta semana. Nos resume, querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Hoy nos tenemos que preparar para pasar miedo.
¿No es así como te llaman tus amigos? ¿Vicky? ¿Qué por qué lo sé? Supongo que será porque también soy tu amigo.
Si eres mi amigo, ¿por qué te escondes en la oscuridad? Tú no eres mi amigo, me das miedo.
Bueno, cualquiera tendría miedo con un amigo así. Hoy nuestro monográfico lo vamos a dedicar a 4 expertos en literatura y cine de terror. Por ejemplo, del creador de Freddy Krueger o del personaje de la saga Scream al mítico Stephen King. Así que hoy en la noche de Arjona vamos a pasar una noche de terror.
Querido Pedro González, hablando de terror, ¿quién nos visita esta noche?
Pues para contártelo debes escuchar primero esto. Algunos expertos en numerología, Adolfo, dicen que despertarse de forma recurrente a las 3:33 de la madrugada podría interpretarse como un mensaje del universo de los guías espirituales, pero hay otros que tienen otro concepto. Dicen que las 3:33 es la hora del diablo. Hoy vamos a saber si es o no es verdad gracias al profesor Javier Esteba.
¡Caramba! Querido Andrés Atienza, en la memoria del programa, ¿de qué va la cosa hoy?
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. ¿Qué pasaba una semana como esta de hace justo un año? Bueno, este asunto todavía sigue coleando. Casi a diario escuchamos noticias, novedades y nuevos datos sobre el que se conoce como caso Koldo. En el centro del huracán, Koldo García, asesor, chofer, asistente personal del político socialista José Luis Ábalos. Koldo García ya había sido detenido hace unos días, en una semana como esta, pero del año pasado, pero se ponía en el punto de mira al exministro José Luis Ábalos, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez. La presión sobre la persona de Ábalos, incluso por parte de su propio partido, lo llevó a ofrecer una rueda de prensa. Esto ocurrió una semana como esta, pero hace justo un año.
Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Dimitió de su cargo como presidente de la Comisión Interior del Congreso de los Diputados, pero se negó a dimitir como diputado tal y como le pedía el PSOE, desde donde tomaron la decisión de expulsarlo del partido. Algo que también ocurrió una semana como esta, pero de hace justo un año. ¿Tienen la sensación los oyentes de que el tiempo pasa rápido o pasa lento?
Ya está por aquí también nuestra compañera Yolanda Guirado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy vengo a hablarte de la parte más importante del programa. Sí, sí, de nuestros oyentes. Ellos son los que hacen que seamos líderes en nuestra franja horaria cada semana. Así que para ellos abrimos vías para que contacten con el programa, para que nos cuenten qué les parece, para que nos den ideas, para que nos pregunten. Bueno, ¿y cómo pueden hacerlo? Es algo que nos preguntan cada semana. Y aquí vengo con la respuesta. Es muy fácil, es muy sencillo. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si buscan La Noche de Arjona, nos encuentran, ¿eh? Y también pueden mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 650-564-504.
Thank you. Dicho todo esto, comienza La Noche de Arjona.
Cinco mil de mis hombres están en el frío barro. 3000 aún sangran por sus heridas. 2000 jamás abandonarán ya este lugar. He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, es cruel y oscuro. Roma es la luz.
Año 9 después de Cristo. El Imperio Romano se extiende por casi todo el mundo conocido. Desde el desierto abrasador de Egipto hasta las heladas aguas del Atlántico. Sus legiones son invencibles. O eso creen. Hay un lugar donde Roma no es más que un intruso. Un lugar donde el bosque parece que respira. La niebla se aferra al suelo como un sudario y el barro engulle las pisadas de los legionarios romanos. Una selva negra donde la luz del sol apenas se filtra entre las copas de los árboles y el aire está cargado con el hedor a humedad, a tierra podrida y a sangre. Un bosque oscuro plagado de las sombras de quienes han preparado una emboscada letal. Una tierra en Centro Europa que se convertirá en una de las tumbas más grandes de la historia.
Cuanto más tiempo permanecemos en esta tierra, más cala el frío y la humedad en nuestros huesos. Y la lluvia solo deja paso al frío cortante del viento del norte.
Tres legiones romanas avanzan en una columna interminable. Hombres confiados, curtidos en batalla, pero ciegos. Están convencidos de que una vez más van de caza, pero ignoran que son la presa. Ojos invisibles los observan desde la espesura. Figuras espectrales se mueven entre los troncos. Sombras que desaparecen al parpadear.
Solo luchan cuando el terreno les es propicio y nunca se dejan arrastrar a un combate abierto. En lugar de eso, nos hostigan diezmando nuestras fuerzas, ocultándose en las sombras como animales. Atacan y luego se desvanecen en las sombras de la noche.
Nadie habla. Solo el latido de sus corazones martilleando en sus sienes. Decenas de miles eran víctimas del exceso de confianza, de los malos líderes y de una de las tribus más peligrosas de la antigüedad. Hoy nos adentramos en el denso bosque de Teotoburgo, que en el siglo I de nuestra era se empapó de sangre.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer la masacre del bosque de Teotoburgo. Guillermo, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estaba, ubícanos geográficamente, el bosque de Teotoburgo y qué interés tenía esto para el Imperio Romano?
Pues el bosque de Teotoburgo está en lo que hoy es Alemania, cerca de la actual Baja Sajonia. En este momento, Roma tiene por primera vez un emperador. Julio César había puesto los cimientos, pero Octavio Augusto es el primer emperador de Roma. Y quiere convertir esa zona, Germania, en una provincia romana estable, avanzando más allá del río Rin, que era la frontera que utilizaba Roma para considerar que este era el fin del imperio, ¿no? La frontera final, y quería ir más allá porque pacificar aquella zona necesitaba tomar y dominar algunas tribus que estaban al otro lado del Rin. El objetivo era civilizar a los germanos, hacerlos provincia, explotar sus recursos y extender la paz romana. Había una diferencia con todos los enemigos a los que Roma se había enfrentado antes, por ejemplo la Galia, ¿no?, que era la gran conquista que antes se había hecho, en este caso llevada a cabo por Julio César. La Galia también tenía unos combatientes feroces y tal, pero tenía grandes urbes que podían ser tomadas. Alexia, El asedio de Alexia supuso el derrumbe ya de los galos. ¿Por qué? Tenías a dónde dirigirte, tenías un líder localizado, tenías un centro de operaciones, una capital. En Germania no existía nada de eso. Este bosque era, el bosque de Teutoburgo, era muy denso, muy, más parecido a una selva que a un bosque, si me aprietas, en cuanto a su la densidad de la vegetación, el barro, los mosquitos, el malestar, la disentería y todas las cosas que se daban allí cita. Era un sitio complicado.
Tenemos claro el objetivo. Hablemos de la expedición. ¿Cómo fueron los preparativos romanos para acometer, en fin, esta empresa?
Pues habían designado a Publio Quintilio Varo, desgraciadamente, porque era un incompetente, y lo veremos. Era un gobernador, eso, que era un gran administrador, era un buen gestor, pero no era un buen guerrero. Y en este caso, muchas veces, en Roma pasó muchas veces esto, ¿no? Se unían el poder civil y el militar, y en este caso sucedió así, y no fue una buena idea. Roma confiaba mucho en su dominio sobre la región porque contaba con la colaboración de Arminio. Arminio era un noble germano criado en Roma y que era jefe de las tropas auxiliares de Roma. ¿Qué eran las tropas auxiliares? No todo el ejército romano eran legiones. La legión era el cuerpo de élite, el elemento central, lo mejor, la creme de la creme del ejército. Pero también tenían muchas unidades que pertenecían a las regiones que iban conquistando y a territorios que dominaban y tenían especialidades. Por ejemplo, la caballería germana era muy buena, ¿no? También los romanos metieron galos, metieron hispanos, metían en sus tropas como auxiliares a muchos, ¿no? Y Arminio era el jefe de las tropas auxiliares. Lo que pasa es que Arminio tenía otros planes para los romanos. Varo fue con tres legiones, la 17, la 18 y la 19, legiones de Roma. Lo más correcto sería decir 17ª y demás, pero bueno, eran las tres legiones que llevaba, ¿no? Además de tropas auxiliares con Arminio. Y avanzaron por el bosque, se internaron por el bosque, confiando en Arminio. Arminio les dijo, esto está pacificado, esto está controlado, podemos internarnos en el bosque y los vamos a coger, al otro lado del Rin vamos a coger a los germanos que no nos esperan y les vamos a dar un golpe letal y los vamos a dominar. Y Quintilio Varo se fió de Arminio. Y Arminio estaba preparando la que podemos decir, sin arriesgarnos mucho, la peor emboscada de la historia.
Porque, Guillermo, el interés táctico de los germanos era que los romanos se internaran en esta selva europea, ¿no?
Sí, porque los romanos eran muy buenos en el campo abierto. Si nuestros oyentes se imaginan una legión romana, se la imaginan formada en un campo de batalla. Pero si tú a los romanos no les das espacio para formarse, si tienen que ir en una columna de 4 o 5 hombres, si no pueden poner escudo con escudo, lanzar los pilum, que es estas lanzas pesadas que utilizaban con tanta eficacia los romanos, si no pueden desplegar su maquinaria de guerra, desarrollar su capacidad táctica, si los tienes metidos, constreñidos, apretados en senderos oscuros, llenos de barro, donde la unidad militar no es nada y todo es el individuo, un individuo asustado, además cansado, muerto de hambre, que lo han masacrado los mosquitos y que encima tiene miedo, era muy importante para ellos conseguir que se metieran cada vez más en el centro de este bosque.
De los guerreros romanos conocemos mucho, pero de estos guerreros germanos conocemos menos. Vamos a ahondar un poquito más en este asunto. Moisés Ruiz es experto en liderazgo político y comunicación en la Universidad de Europea. Moisés, buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Quiénes eran los germanos? ¿Cómo eran estos guerreros en el siglo I?
Pues mira, los pueblos germanos o germánicos eran grupos que estaban distribuidos políticamente en tribus, en una sociedad tribal muy cerrada, muy jerarquizada, con mucha disciplina, con mucho sentido de pertenencia. Eran pueblos indoeuropeos originarios del norte de Europa, se originan lo que es norte de Alemania, lo que sería ahora la zona de Dinamarca, Noruega, Polonia, por ahí, básicamente. Y bueno, eran sociedades de cultura politeísta y sobre todo muy, muy preparados para defender lo suyo, para defender su arraigo, para defender su cultura, su economía. ¿Qué tipo de pueblos guerreros aparecen por esa época que históricamente lo hemos conocido a través de las diferentes lecturas, observaciones e investigaciones. Pues, por ejemplo, los godos. Nos suena perfectamente, los godos, ¿no? Divididos en visigodos y ostrogodos. Los vándalos. Lo que hicieron los vándalos con Roma ha quedado permanente en la lingüística popular con el adjetivo de vandálico, y si se refiere pues a ese saqueo que hicieron de Roma en el 455 después de Cristo.
Correcto.
Los francos, ¿no? Mm-hmm. De ahí viene Francia, fundaron el reino franco, actual Francia, ¿no?
Y Moisés, por conocer un poco más a estos germanos, hablaba antes Guillermo de el interés táctico que tenían los germanos en que los romanos se internaran en la selva europea. Por tanto, sabemos que sabían de táctica, pero ¿cómo era su armamento? ¿Estaban desarrollados?
Sí, sí, digo que los pueblos germánicos eran, ante todo, guerreros muy, muy feroces, ¿no? Y aunque inicialmente no tenían ejército organizado como eran los romanos, sí que usaban tácticas y armamentos que eran bastante efectivos en a la hora de combatir, ¿no? Por ejemplo, lo que mejor se les daban eran especialistas, eran en las emboscadas, ¿no? También eran muy bravos en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y sobre todo eran muy inteligentes en el campo de batalla porque no había manera de saber dónde se encontraban, ya que una de las tácticas más civilinas que tenían en las emboscadas era el movimiento continuo de los guerreros en el campo de batalla. Esto era muy difícil detectar exactamente dónde se encontraban. Luego, en cuanto a armas de ataque, pues muy rudimentarias, pero muy eficaces: la lanza, las espadas, los cuchillos, las hachas de guerra, arcos, flechas, y como armas defensivas, pues destacó en los escudos, armadura ligera, por eso precisamente les permitía ese gran movimiento en el campo de batalla, que eran indetectables, por tanto, y cascos de hierro o de cuero.
Moisés, ¿serán estos pueblos los que 3 siglos después van a provocar la caída de Roma?
Sí, sí, efectivamente. Y lo hacen porque a veces por defender su propia existencia, es decir, por supervivencia, porque aparece en esa época un pueblo también muy guerrero, muy expansivo, que viene del Asia Central y de Mongolia, que se llaman los hunos. Entonces, los hunos, en su invasión centroeuropea, obligan a estos pueblos germanos a entrar en lo que son los límites del Imperio Romano. Y ahí es donde se produce batallas y es un momento en el que encuentran el Imperio Romano muy debilitado internamente por la corrupción, luchas internas, crisis económicas, ejército debilitado, y esto lo aprovechan los pueblos germanos para colapsar y debilitar y acabar definitivamente con el pueblo y la historia del Imperio Romano.
Profesor Ruiz, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Es curioso porque cuando hablábamos de las guerras mundiales, esa lucha entre rusos y finlandeses, fíjate que era un ejército mucho menos desarrollado el finlandés que tal, pero cuando hay un propósito, en este sentido, cuando hay un empecinamiento por defender lo de uno, hay algo que va más allá que las armas, que las estrategias, que las tácticas. Guillermo, por centrar y que nuestros oyentes no se dispersen, vale, ya sabemos a quiénes se enfrentan los romanos, a estos germanos. Ya les tenemos dentro del bosque como los germanos querían. ¿Qué sucedió después?
Pues lo que sucedió fue una de las mayores masacres de la historia y, salvando la batalla de Cannas y pocas más, uno de los mayores mazazos al ejército romano. Hablamos, Adolfo, de unos 18.000 muertos de la élite del ejército romano. 18.000 muertos. ¿Qué sucedió? Se iban adentrando en el bosque. Los iban cazando. Fue una cacería, ¿eh? Los iban cazando. Además, lo que hacían era que a lo mejor cogían el cuerpo de uno, lo desmembraban y lo crucificaban o lo ataban a un árbol por el que sabían que iban a pasar después. O sea, se lo llevaban, lo mataban, avanzaban Y las legiones romanas iban avanzando y iban viendo a sus compañeros.
Para generar mal rollito.
Sí,
¿no?
Un poco de propaganda. Un poco de propaganda. Ya. Tú imagínate que de pronto se oía un grito por la noche, iban avanzando y desaparecía un tío. Salía una mano o un leñazo y se lo llevaba y desaparecía en la densidad del bosque. Es depredador. Depredador, la película, ¿no? Entonces, los romanos, el miedo que sufrieron estas tropas, yo creo que pocos combatientes en la historia han tenido tanto miedo en la oscuridad, siendo masacrados poco a poco durante una semana. Estuvieron perdidos en la selva y fueron totalmente aniquilados. Varo se suicida. Quintilio Varo se suicida. Tú imagínate a qué punto arrastran, o sea, suicida allí. A qué punto los llevan, los destrozaron con flechas, con lanzas, caían desde los árboles, de donde menos te esperabas, de pronto salía una lanza, mataba a un tío y tú, de donde había salido la lanza, ya no había nadie. Esto que decía Moisés, de que se iban moviendo permanentemente, era un enemigo indetectable, invisible, que combatía en su territorio. Y además, habían contado con este compromiso, que decía nuestro invitado de hoy, que es que Arminio, el guía de los romanos, había pactado por dónde iban a pasar, por dónde los iba a llevar. Estaba todo perfectamente orquestado para aniquilar y terminar nada más y nada menos que con 3 legiones completas en la masacre más terrorífica a nivel de miedo que ha sufrido el Imperio Romano.
Supongo que esto tuvo consecuencias para el Imperio. ¿El emperador Augusto a qué conclusión llegó? Es decir, ¿cómo se tomó esta derrota?
Pues de entrada, esto hace que la frontera del Imperio Romano esté para siempre en el Rin. Nunca más pasarán el río Rin. Augusto, dicen las crónicas, que iba gritando por el palacio imperial, Varo, devuélveme mis legiones. Desesperado. Las consecuencias fueron eso, el Imperio Romano no se iba a expandir más por allí. En el siglo XIX, cuando el nacionalismo germano vuelve a resurgir, cuando ya hemos hablado en esta sección del romanticismo y del nacionalismo germano, incluso el protonazismo, y uno de los héroes que el nazismo va a resucitar es a Arminio, por todo esto que te digo, que evitó que Germania fuese romanizada, y por eso nunca lo fueron, siempre irredentos y siempre diferentes.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la terrible batalla de Teotoburgo, la pesadilla del que fue el hombre más poderoso del mundo. Sin duda, la tumba de las legiones romanas. Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.